Hola, hola, ¿qué está haciendo?
Esperando la agresión o la intimidación de funcionarios públicos estatales mexicanos.
Ah, sí. ¿Cuándo fue la última?
Hace 12 horas y media.
Ah, ya tiene que llegar la próxima.
Sí. A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Los registros de organizaciones civiles advierten que a la prensa en México se la amenaza, intimida y agrede cada 13 horas. Si van 12 horas y media,
sí,
señores.
Ya está llegando.
Sí. Y en el 42% de los casos, los principales agresores son funcionarios públicos estatales.
Chale.
Este en el caso de los que hacen la amenaza, la agresión o la intimidación diciendo, soy yo el gobernador de no sé dónde, o soy yo el diputado no sé qué.
O de parte de...
Y esto del 42%.
Sí, claro.
El otro porcentaje es así, anónimo.
Claro.
Bueno, con el éxito del autocultivo y los maravillosos beneficios de la cannabis, todo gracias a la cannabis, todo es genial. Bueno, era en realidad, al menos en Uruguay, no sé qué hicieron, pero lo que parecía ser la vanguardia del éxito productivo terminó en... ¡Ahí se ven!
¿Qué pasó?
Sí, cerró.
Se fueron.
Cerró la planta de cannabis medicinal más grande de América Latina y despidió a los trabajadores por WhatsApp.
Ajá.
Directamente la empresa de capitales canadienses, que son donde los canadienses invierten en todo el mundo, porque gracias a la cannabis, y bueno, había inaugurado su enorme planta en el 2020, tenía 400 trabajadores al comienzo, prometió llegar a 1000 trabajadores, y decían, ¿cuándo llegamos a 1000? No, por ahora, en cualquier momento, la reinversión, pero últimamente solo habían quedado 40. 40 trabajadores. Y a esos últimos se los despidió, dice, ¿por qué no hacen un grupo de WhatsApp? Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. Ah, bueno, están despedidos.
¿Qué pasó con las plantaciones?
Las plantaciones ahí quedaron, la hierba, se fue comiendo la hierba.
Sí, claro,
Y fue, no sé, así que con la inauguración de la planta de procesamiento de cáñamo medicinal más grande de América Latina en septiembre del 2020, el gobierno de Luis Lacalle Pou destacaba que Uruguay debía apostar a este tipo de emprendimientos. Y quedó congelado ahí,
claro,
dice.
Sí.
Mejor apostemos a otro, le dijeron Lacalle Pou. Bueno, así como casi como las monedas virtuales, se esfumó. Algunos, con cierta gracia, dijeron, se hicieron humo.
Es verdad.
Los los canadienses que fueron a invertir. Otro dice, se fumaron el dinero. Y algunos dijeron, no puede ser, pero la cuestión es que sí, se fueron.
Sí.
Murió Sinéad O'Connor ayer, miércoles, a los 56 años. La cantante irlandesa venía muy mal en cuanto a sus episodios de depresión, de desequilibrios mentales. Siempre ella fue muy combativa, muy crítica de la religión cristiana, muy crítica de la mujer como figura de consumo. El raparse el cabello fue parte de todo eso. Tuvo una niñez durísima a manos de una madre que le daba sus palizas terribles. Cuando estaba en la cima de la carrera, rompió una fotografía del Papa, entonces Juan Pablo II. Eso, por supuesto, que le costó que la escondan en el circuito mega comercial y que no la inviten a grandes galas, digamos, porque era como peligrosa. No,
esa
no puede hacer cualquier cosa, se puede poner a... así que era realmente una cantante magistral que tuvo una carrera muy prodigiosa. En 1990 logró fama internacional con su versión de la canción compuesta por Prince, Nothing Compared to You. Ahí lo que hace con la línea de voz en esa canción es increíble, maravilloso, y ahí se la muestra talentosa, tal como es. Luego, bueno, también alcanzó éxito con una canción llamada Mandinka. Tuvo algunos así exposiciones públicas importantes. En determinado momento, ella como irlandesa, digo una anécdota, en determinado momento, cuando empezaba ella a asomarse por ahí por Irlanda, con los primeros que se peleó fue con los U2, que dijo que formaban una especie de mafia irlandesa, que decían quién tocaba, quién progresaba, quién tenía fama y quién no dentro del circuito irlandés.
Sí, claro.
Así empezó la relación con U2, que luego, hecho un bálsamo, terminó haciendo cosas inclusive con los propios U2, con Bono,
pero ¿saben
con
que The Age? Es algo que suele suceder, eso de que las bandas que están arriba
trabaje mucho sobre la industria y sobre qué es lo que se va a editar.
Padrinazgos, bendiciones y tapones sobre otros que no.
Sobre todo
no
en aquellas épocas. Quizás ahorita es mucho más megacorporación, entonces ya no estén al pendiente de esas cosas.
Convengamos
¿no?
que en Irlanda U2 fue explosivo, la banda más importante que ha dado Irlanda posiblemente en la historia moderna. Y en el momento Sinéad O'Connor salió claramente combativa y denunciaba por aquí, por allá y por más, a Cuyá. O sea, era muy jugoso acercarle un micrófono a un reportaje a Sinéad O'Connor porque nunca pasaba desapercibida. Pero se fue deteriorando mucho en el último tiempo. En el 2017 cambió su nombre, en el 2018 se convirtió al Islam y volvió a cambiar su nombre. A lo largo de su carrera publicó 10 álbumes, algunos más relacionados con música más folclórica, irlandesa y demás. Recibió un premio hace muy poco, la empezaron a mimar un poco, sobre todo en Irlanda, porque ella había hecho unos videos ya con unos gritos desesperados de una marcada depresión y de una marcada complicaciones en su estado. Siempre fue, yo la voy a definir, la vamos a definir en caso de que el mundo se desintegre, a Sinéad O'Connor como una buscadora. Fue una buscadora desde que pisó el primer escenario, siempre estuvo buscando la fe, buscando la paz, buscando en el rastafarismo, en el budismo. Tuvo 4 hijos, 3 matrimonios, luego se declaró lesbiana, buscó en el Islam, buscó toda su vida, creo. Hacía un año había perdido a su hijo de 17 años por suicidio en una clínica de rehabilitación. Eso, por supuesto, como a toda madre, la golpeó muy, muy fuerte, y se había deteriorado mucho su ya deteriorada salud mental. Así que Sinéad nos queda su voz, su talentosísimo modo de cantar y esa belleza, por ejemplo, para quien se quiera acercar a su obra, que fue ese Nothing Compares to You, que fue un éxito internacional, mundial realmente, y con una línea vocal sublime realmente. Damas y caballeros, tenemos en China un problemilla.
¿Cuál es el problemilla?
Hubo pedidos, porque ustedes saben que reemplazaron al ministro de Relaciones Exteriores, es decir, al canciller, que está desaparecido desde hace un mes. No se sabe nada. O sea, yo supongo que dentro del gobierno saben, pero hay un hermetismo ahí. Era King Gang, que se decía era como el protegido de Xi Jinping. Había asumido el cargo en diciembre del 2022 y habían empezado con un alto perfil, teniendo diálogos con los Estados Unidos, con Rusia, con Acuyá, y de pronto,
¿qué pasó?
Vacaciones. Y que no regresa. ¿Y que dónde está?
Está bien,
está en algún lugar. ¿Está en el cielo de los ex cancilleres? No sé, pero vuelve a ocupar el cargo quien fuera su predecesor, Wang Yi. Como que recuperó la chamba. Lo movieron, lo volvieron a poner. Y el otro, Osta, se lo chupó inteligencia artificial. No sabemos, seguiremos informando. De momento es un misterio. Damas y caballeros, hoy es la 50.000, 50.000, 74.000 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lardeja.
Muchas gracias. Iniciamos la sesión. Que entren los marcianos.
Señor, no tenemos marcianos.
¿Esta no es la sesión del Congreso de la Unión sobre Extraterrestres?
Bueno, sí, pero...
Sí, nada, que entren los extraterrestres.
Están entre nosotros, señor.
¡Ajá!
Están entre nosotros los testigos, señor.
Ah, claro, por supuesto. En este solemne acto, el Parlamento de los Estados Unidos de Norteamérica, sesionando en el Capitolio de Washington, les escucha atentamente.
Los avistamientos no son raros ni aislados.
Silencio, silencio, calma.
Señor, los 3 testigos denuncian que los pilotos comerciales y militares sufren represalias por compartir las experiencias que han tenido con objetos voladores no identificados.
Me han llegado requerimientos de legisladores, tanto republicanos como demócratas, que le exigen al Pentágono acabe con el secretismo sobre el tema y explique lo que deba explicar.
Es que, señor, es una temática delicada, alimenta teorías conspirativas, se nutre de documentaciones dudosas, hay imágenes borrosas, fantasías sembradas por personas poco confiables.
Pero hay estudiosos en todos los países que sostienen que tienen gran documentación. Algunos aparecen en televisión, tienen podcasts, libros escritos.
Sí, sí, pero el Pentágono no puede dar crédito a todo lo que se les ocurre.
¿Y el ovni de esta semana en Michoacán?
Se está investigando.
¿Ya enviamos gente allá?
Siempre están allá.
¿Ya tiene lo que vamos a entregar a la prensa?
Sí, aquí está. Los miembros de la Subcomisión de Seguridad Nacional, Frontera y Asuntos Exteriores del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes escucharon durante más de 4 horas y en una rara demostración de sintonía bipartidista los recuentos de 3 testigos.
Valientes, agregue eso.
Ok, valientes. Así los llamaron representantes de ambos lados, que hablaron sobre sus experiencias con objetos no identificados. David Grosh, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea.
Ese, el que contó que vio restos biológicos no humanos en un plato volador y que sostiene que el Pentágono tiene en su poder restos de naves alienígenas, ¿no?
Ese mismo. También dieron testimonio David Fravor, comandante retirado de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, y Ryan Greaves, ex piloto de la Armada.
Agregue que el propósito de la audiencia, la primera de una serie, es presionar al Pentágono para que difundan la información clasificada que disponen.
Señor, dele la palabra al congresista republicano Tim Burchett, de Tennessee. Es uno de los más activos en el tema y lleva como 2 horas pidiendo la palabra.
Mr. Burchett tiene la palabra.
¡Wee-ha! Hay que descubrir la tapadera. No podemos fiarnos de un gobierno que no se fía de sus ciudadanos.
Gracias, congresista. Le damos la palabra al congresista por Kentucky, Glenn Grotman.
Como congresista del estado donde nació el coronel de los famosos pollos fritos y como presidente del subcomité, tenemos que terminar las salvajes especulaciones sobre la naturaleza de los ovnis, que no benefician a nadie, a base de hechos, señor.
Este quiere declararle la guerra a los extraterrestres, pero primero debemos declarar su existencia.
¿Como en Irak, señor?
Sí, igual. Señores, damas, cerramos la sesión de momento.
Señor, estamos recibiendo una interferencia en la señal. Creo que viene de Argentina. No sé por qué. Es el presidente de ese país sudamericano.
A ver, suba el volumen.
Sí, realmente me encanta
estar acá, cerrando el Congreso Federal Agropecuario. Superamos la pandemia, nos pasa lo de la guerra en Ucrania, la sequía. Ahora me dicen que podría venir una ola de inundaciones. Yo reconozco que en mi gobierno me ha pasado de todo. Solo falta que lleguen los marcianos. Después ya me pasó de todo. Es decir, realmente.
Llame a declarar a ese hombre.
Señor, es el presidente de un país.
¿En serio?
Damas y caballeros, llegó el momento de presentar ahora a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Mire esto, Capitán Vinilo.
Sí.
Y llegó el cimarrón de Golden Colorado. Ajá. Y se pirata lagarto en la historia de AC/DC. El que se murió es Bon Scott y el que canta Back in Black es Brian Johnson. Sí, se invirtieron los cantantes, sí. Matamos al vivo, resucitamos y así sucesivamente.
Chale.
Pero, nos dice, disculpas, ¿no?
Sí, claro.
Y dice, la primera edición de Back in Black, ajá, fue mi primer vinilo. Oh, y bueno, por algo fue el segundo disco más, claro, vendido de la historia.
Totalmente.
Dinamita Cabalera, también en Austin, Texas, nos presumía el vinilo de Back in Black. Regalo para el día de su cumpleaños fue ese. Así que bueno, ahí está la presencia de AC/DC. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda.
Sí que soy, Mudita.
Muda, obsérvese esto, lleva Lady TNT.
¿Cómo está, Lady?
Y dice, yo estoy mal. Por supuesto, Lady TNT.
Pues,
No.
No, esa es la pregunta.
No, la pregunta es, ¿yo estoy mal o el primer día del aterrizaje México Noreste 2023 cae viernes? ¡En efecto!
Sí que sí.
Sí, y coincide, eso no es nada, coincide con el episodio 5600 de En caso de que el mundo se desintegre.
Sí que sí.
Efectivamente.
De hecho, creo que lo habíamos dicho.
Muy bien la observación, ajá, Lady
TNT. Sí.
Y dice, tan solo faltan 35 días. ¡Qué vértigo! ¡Qué vértigo! Me baja la presión, me compongo. Sí, Lady. Yo aprovecho esto que dice Lady sí. TNT, justamente, primer día de aterrizaje, ajá, es viernes y es el episodio 5600.
De
y
hecho, la juntada celebrando que haremos en el Torito es para celebrar el comienzo del aterrizaje.
Obviamente.
Y los 5600 episodios.
Efectivamente. Entonces estaremos de fiesta, sí, en persona, claro, en vivo, sí, en directo, apapachándonos y abrazándonos con un pequeño grupúsculo de desintegrados.
Claro,
porque todos los demás lo estaremos celebrando en el espacio.
Sí que sí.
Y con esas cuestiones espaciotemporales, yo lo que les digo es que, claro, si quieren mandar alguna cosa para los 5600, la vayan mandando.
Obvio,
algo especial,
obvio,
sí, un saludo,
sí,
lógicamente,
sea,
un
mensaje,
viva yo, un a la verga, un salgo del closet,
sí,
un meto dentro, un felicidades, ajá, y un soplo,
sí,
la vela. Lo que sea, pero digo con tiempo,
si
porque
aparece episodio, 5600.
Si no, sí, van a tener, sí, que, sí, ir hasta el Torito para decirlo,
claro,
para que sea así en vivo y en directo. Pero estaremos, por supuesto, celebrando la fiesta de los,
sí,
5600, sí, emisiones de En Caso de que el Mundo se Desintegre, que como bien dice Lady TNT, cae exactamente el día que comienza el aterrizaje en México Noroeste 2023 y faltan un poco más de 30 días. ¡No mames, güey! Llega Hikari de Xalapa, Veracruz. Con el,
Hikari,
tren,
¿cómo está?
Con el,
sí,
tren del mame de las calles, recordé que siempre quise encontrar una colonia cerca de alguna fábrica de Bimbo y que las calles se llamaran Concha, Mantecada, Negrito, Roles de Canela, y decir yo vivo en Panqué Marmolado entre Donitas Espolvoreadas y Panquecitos. Y si es, parece el sueño de Homero,
sí,
en, la,
sí,
en
no
el
manches,
país del chocolate, totalmente. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete. Recordamos y refrescamos el mini tour bolivianesco de Inti,
sí,
y los,
sí,
Slow,
claro,
Chita,
que, sí,
que van a estar el viernes 28 en Potosí,
ja,
y van a estar el sábado 29 en Sucre, de este mes, estamos,
claro,
hablando,
sí,
de julio,
sí, sí.
Así que así, chango en chinga, fin de semana intenso para ir a ver a Slow Chita en Potosí y en Sucre, a ver desintegrados si mueven hasta ahí para darle un gran,
claro,
abrazo,
sí,
a Inti y a toda esa banda. Sí, Micorete, totalmente, hoy vamos a hacer el anuncio de la Administración General de la Organización de la Sede Ciudad de México Aterrizaje Noroeste 2023, que nos dice que ya tenemos el permiso.
¡Ah, qué bien! ¿El permiso para qué? ¿Para aterrizar?
Los detalles, claro, porque ahora con todo esto de los,
ajá,
ovnis,
no, sí,
ya tenemos el Congreso de la Unión,
ajá,
totalmente exasperado, y ahora están con todos los radares encendidos,
ah, no se puede decir,
y ahora está con,
sí,
todo el pedo, y,
ajá,
ahora usted que la fiesta,
no, no,
que los 5600,
sí,
que el Torito Bar, que la chingada, ¡ah!, estamos, entonces sí, hay,
claro,
que hacer,
claro,
todo.
Tenemos que tener un permiso.
Digo, porque no queremos que queremos bajar,
sí,
pero no que nos bajen.
No, no, no.
Entonces hay que estar atento. Ya le solicitamos permiso a ANLO.
Claro, claro.
Hicimos, no nos,
ajá,
peló mucho ANLO.
Y
dijo,
no.
¿Qué es esto?
No sé,
pero no,
no se encarga de esas
es
cosas.
Que no se encarga, realmente.
Miró esto como diciendo qué pedo.
Sí, yo me, sí, encargo de lo que abajen en Palenque, dijo.
Claro.
No, a Palenque esta vez no vamos, pero,
ajá,
ah, qué bonito Palenque. Se puso a hablar.
De Palenque.
Y nosotros dijimos, bueno,
sí,
señor presidente, estamos en chinga, vio, faltan,
sí,
30 días, un poco más de 30 días, no podemos. Así que bueno, pero estaremos con eso en otro momento. Tiene razón el Mico. Ahora no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque, obviamente, todo está en aterrizaje2023.com. En el programa de hoy, las marihuanas alcanzan la gloria. Tenemos un programa más explosivo que Semillas de Cáñamo. Descubrimos la personalidad ojete del chatbot. Vemos volar vatos por Sudamérica y hacemos los nietos de la cristera. Jueves, para andar por el hermoso paisaje que nos haya tocado entre smog, polución visual, efectos sonoros y angustia existencial. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa, dada su constitución, suele generar preguntas frecuentes que se pueden tipificar en
¿qué, por qué y para qué?
Informamos entonces que todas esas incógnitas y sus derivadas posiblemente sean respondidas después de una exposición tan prolongada que ya las respuestas carezcan del interés que las originó. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Bienvenidos a La Envidia de los Marihuanos. Llega Sushi Rock, Mano Verde. A mí
¿cómo
sí,
está,
a mí sí, sí me germinó la planta de Shiva.
Ah, mire.
Sí, hola, mis preciosos. ¿Cómo están? Bueno, escuchando el mensaje del Chivo Scapang.
Sí.
El Chivo Scapang tiene grandes frustraciones en la vida.
Terribles.
Las mayores son,
ajá,
ya nunca más poder ver en vivo y en directo a The Specials.
Sí que sí.
Y que no le germina la mota, güey.
No,
o sea, pero le germina un chingo de cosas.
Solo la la mota, ¿eh?
Solo la mota salvará al mundo, pero a él no le germina.
No le germina, le germinan
todo tipo de cosas, ya lo ha expresado. Chícharos, mágicos, cosas maravillosas, pero no, Shiva le es renuente y le dice, aquí no te voy a germinar. Así que tenemos un problemilla. Y Sushi Rock llega no para solucionarlo, sino para decir, una especie de bullying que le hacemos entre motos mismos.
Llegó primera, ya ocupó ese lugar, lleguen todos los que le germina porque
ya está
cubierto ese espacio.
La velocidad de Sushi,
igual
el moto vio que reacciona medio lento, Sushi muy bien, porque dijo, matanga, voy a ser la primera en llegar y decir, mano verde con la mota. No me dedico a eso, por otra parte, porque ya veo que van a empezar todos, Sushi, me interesa, te voy a empezar a seguir en redes, no sé qué pedo.
Bueno, síganme, pero...
Síganla, pero no empiecen, no empiecen a pedir, eso es lo que les quería decir. A ver, me trajo a la memoria un suceso que tiene que ver con plantas de mota. Amigos, les cuento, antes de la pandemia como que despertó muchas cosas, entonces a veces justifica uno con la pandemia. Pero esto es previo.
Antes de la pandemia.
Uno dice, no, porque en la pandemia yo empecé, en un video, empecé a leer, hice un curso que vía Zoom, que la chingada. Claro. No, esto es antes de la pandemia.
Antes de la pandemia.
Estaba yo viviendo aún en Córdoba. Y por lo tanto, rodeada de hippies.
Claro,
los cordobeses son todos hippies, dijo así la santafesina. No, pero ahí estaba en la sierra. Pero,
sí, la sierra. Tianguis.
Los tianguis. Hay muchas ciudades cordobesas.
Hipísimas.
Podríamos decir ahí que, que la sierra, que los ovnis, que las cosas, que las comunidades, etcétera, etcétera.
Totalmente.
No es el caso de Córdoba capital, paréntesis. Por si imaginan, un hippie hablando de esta manera, culiao. Pero bueno, y entonces estaba rodeada de hippies que, bueno, en ese entonces fumaba mota esporádicamente.
Esporádica.
¿Entienden lo que quiere decir esporádicamente? Porque yo le di un tono como me fumo 8 por día.
Claro. Esporádicamente no, es
muy cada tanto.
Muy cada tanto, claro.
Muy cada tanto. Cada vez que el calendario hippie lo lo merecía. Bueno, y una vuelta le compré a un amigo, de una amiga, de un amigo, de una amiga, cosa de licuar el dealer original para que no lo... un amigo de una amiga, un frasco de flores. Que estaba muy, muy barato. Y yo dije, ¿en serio? ¿Flores a ese precio? Sí, flores a ese precio. O sea, porque está, porque soy hippie.
Promoción.
Yo no quiero vivir de esto, pero yo no vivo para trabajar. Trabajo para vivir, dijo el hippie. Y bueno, y luego supe por qué. Esas florecillas estaban llenas de semillas. ¿Entienden la explosión que causó esto en el mundo? Eran pa, 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 pa. Y los labios se me espantaban, se me... o sea, me estafaron. Me estafaron porque, bueno, de todos modos decidí guardarlas. Es el famoso cuando lo barato sale caro.
Sí.
Porque, bueno, estaban baratas las flores, pero eran más semillas que flores. Yo las guardé y así fue. Luego del paso de un año... aproximadamente, ya me había mudado de ese pueblo. Me había ido.
Ya está.
Me fui porque dije, aquí te estafan, aquí estafan. Dije.
Me llevé mis semillas.
Sí, me llevé mis semillas y me fui con todo mi ser. Y en una salida, charlando con unos amigos de mi primo, surgió el tema de cultivar mota. Un tema de qué podemos platicar. Bueno, de lo que están dando en la televisión. No miro televisión. Bueno, cultivar mota, perfecto.
Justamente porque, de lo que están hablando.
Sí, obviamente, eran todos unos marihuanos. Y empezaron con que probaste esto, mezclar esto con esto, si lo pones con esto, si yo consigo un lugar donde venden las luces y esas cosas. Bueno, y les mencioné que yo tenía semillas. Pues yo, para convivir, ¿no?
Sí,
o sea,
obvio.
No tenía, no sabía qué decirles. Y entonces ahí metí bocadillo y dije, sí, yo tengo semillas. Y me miraron y me dijeron, bueno, a lo cual me respondieron medio en tono burlón, es re difícil cultivar. O sea, Sushi, que tenga semillas, o
no
sea, no quiere
nada.
Decir nada.
Solo tiene semillas.
No puedes hablar con nosotros a nivel cultivadores por tener unas semillas y así. Bueno, que tenés que tener todo tipo de mueblecitos que le llaman indoor. Claro, el indoor es el cultivo bajo techo, digamos, en el closet de la casa. Bueno, fertilizantes y demás huevadas, y yo y ahí me aburrí.
Sí,
o sea, ahí dije, no, yo tengo una semilla, tampoco para tanto que me den una clase introductoria de cómo y así.
Si es una planta, es una planta, si no, ya es demasiado.
Y si no, totalmente. Entonces yo pensé para mis adentro, estos pelotudos me están revoludeando, dijo Sushi, con manito en la cintura, porque desconfiada. Muy bien, Sushi, como le enseñamos en este programa, usted siempre ante todo desconfíe.
Sí.
Claro, y dije, estos pelotudos me están boludeando, ¿qué tan difícil puede ser?
Ajá.
Sí, y entonces así que me puse manitos a la obra a intentar cultivar, porque ya lo vi como un desafío, como diciendo, tengo que cerrar la boca a todos estos, y así. Bueno, en ese entonces yo tenía algunas plantas de hogar en mi apartamento que habían, digamos, no se quejaban.
Sí.
O sea, no soy la...
Estaban
ahí, un potus más o menos, alguna cosa que había florecido. Bueno, porque mi madre es una señora de las plantas, eso lo debo admitir. Entonces, no sé si genéticamente o algo.
Claro,
y me había regalado varias plantas mi madre. Y dije, bueno, pero bueno, esas ya venían en gajos o en macetitas. No había mucho que hacer.
Claro, sí, ya estaban.
Un riego cada tanto, como las veía media.
Bueno, pero no crea.
Un tono raro. Mire, aquí habemos muchos, inclusive presentes en estos momentos, escuchando que hemos matado plantas de plástico. O sea, no es tan, no había mucho que hacer. Tranquila,
por eso,
Sushi.
Por eso.
O sea, no venga acá. La veo, vino como agrandada.
Viene
con que no es fácil, con que le germina la mota, con que el chivo escapán que se está entrando en una depresión insospechada. No, pero no había mucho que hacer. O sea, eran las plantas, crecieron así más o menos. Yo les daba un poco de atención. Pero eran gajos y así. Pero recordé que cuando iba a jardín de infantes, nos habían enseñado a germinar semillas en frascos. Ya saben, un tipo de papel, de tipo secante, un algodón, la humedad, las semillas puestas ahí en el frasco. Así que decidí lo que dijimos de la germinación, que el chivo escapán también la aplicó.
También hizo,
y le fue como el orto.
Sí, mal.
Muy mal. Así que decidí usar ese mismo método porque dije, bueno, algo tengo que haber aprendido bien en el kinder, ¿no? Para algo tiene que servir. Así que puse las semillas de mota que tenía y ¿qué creen?
¿Qué?
Funcionó perfectamente.
Perfectamente.
El método que están enseñando en muchas primarias del mundo y en muchos kinder del mundo funciona,
para
efectivamente.
La mota.
Y no solo para lo que viene a ser frijoles y demás chingaderas. Para la mota tampoco le haga publicidad. Digo, a mí me funcionó.
Claro.
Luego de
a velocidades increíbles.
A velocidades increíbles.
El mismo día ya tenía...
Sí, unas plantas de 2 metros. No, era
alucinante. Pero una germinación así que decía, aquí estoy.
Sí, aquí estoy. Luego de ahí las pasé a macetitas. Bueno, no, Sushi se tomó una chambita.
Bueno,
no me haga como que, bueno, todo fue derivando y, casualmente me estoy fumando este pedazo de sorete por... No. O sea, le puso onda.
Claro,
puso atención, le puso iniciativa. Luego a macetas medianas.
Mire.
Y finalmente a grandes macetas de hoy y de siempre. Sí, las plantas crecieron enormes.
Enormes.
Y a los vecinos pasaban y miraban. Y yo dije, esto me está comprometiendo. Se llenaron de florecitas. O sea que no la estafaron tanto. Digo,
no,
al final le vendieron flores, pero a futuro.
Claro.
Fue una inversión a futuro.
Sí que sí.
Bueno, la cuestión es que les había puesto cáscaras de plátano, limón. Eso lo vio por ahí.
Eso ya investigó.
Esas son las pláticas con los motos.
Claro.
Sí, a mí no se me ocurre ponerle bananas a los monos. Bueno, y les había puesto cáscara de plátano, limón. Sí, no, pero no estoy hablando de usted. Usted hace mucho que no entramos a su habitación, Mico. Usted no estará... Porque a veces veo que entra con 5 o 6 bananas y no sale la cáscara, no sale... Está bien, ahí es donde está la vitamina, perfecto. Bueno, la cuestión es que les había puesto cáscara de plata, limón en la tierra, así que tenían un sabor riquísimo.
Mire,
no mames,
saborizadas.
Esa no me la sabía.
Ajá.
Esa, yo, ¿saben qué me quedé? La última vez me quedé en el cura fiestero año 2005, que estaba tratando de sacar la mota inolora.
Claro, sí.
Sí, lo logró, ahora es millonario,
También.
El hombre está viviendo en Dubái, es otro pedo desintegrado. sí, es orgullo desintegrado. Usted me está saborizando como algunos saborizan el mate.
Ajá.
Le manda así, pero tiene que ser del nacimiento de la planta, ¿no?
Entonces, ya le sale así.
Sí, sale con limón, con un poco de así, le ponemos un poco de y así, sale perfecta. Bueno, supe por unos expertos en mota que podría haber crecido mejor si usaba unos fertilizantes específicos que vienen de Canadá y demás. Pero bueno, por ser mi primera vez, me parece que sí, salieron bien. Esas flores me duraron un año aproximadamente. Sí, aunque al final la regalé mucho a mi primo.
Ajá.
Porque yo veía que mi primo venía, me estaba muy encimoso, muy sushi, pero nunca me hablaste tanto, güey. Sushi, quieres? ¿Cómo van las cosas? Sí. Y yo le decía, no, las cosas van bien, pero las cosas me refiero a las cosas. Claro. Ah, las cosas creciendo, le decía yo. Y dije, bueno, primo, ¿qué quieres? Dilo. Ya, di la maldita cosa.
Toda la planta.
No, quiero las flores, sushi. Bueno, ahí va. Ahora ya no fumo mota. Yo no fumo, no fumo. Y bueno, porque.
Es por eso que le crece.
Es que nunca le encontré la gracia. Más que pegarme malos viajes o ponerme medio paranoica, me da un sueño terrible, casi me vomito las tenis, quedo así entre manera de la verga. Así que la verdad es que siempre tengo mucho que hacer y no puedo darme el lujo de andar.
Sí.
Get up, stand up. Así que, claro, no puedo quedar tosh por ahí. Y la mota no ayuda mucho con eso. Sushi, no diga más nada, cierre la boca, porque no quiero la andanada de motos que van a venir a decir: a mí me ayuda para la concentración.
Claro.
Yo escribí un libro fabuloso,
que
moto.
Que no hubiese escrito.
Que no me acuerdo dónde lo dejé, pero lo escribí. Sí. No, yo hago unas cosas maravillosas. Yo reparé un carro, así que no. A cada uno, quédese con su librito, le agradecemos mucho. En realidad solo venía a decir que no era tan complicado, que se puede cultivar y que la verdad venía a presumirle y hacer enojar al chivo Escapán, pero con amor, dice. El chivo está con unas flores que lógicamente él no cultivó, sino que compró cortándose las venas. Los quiero mucho, abracitos. Adjunto una fotito, como para si le dudamos.
Claro, claro.
Una flor para otra flor. Un beso para Sushi Rock, con todo nuestro cariño y la envidia de los motos. Nosotros no envidiamos, pero
para mí crecen porque están libres.
Pero los motos están como locos.
Sí, aquí no me joden, no me fuman.
Totalmente.
Sí,
esta no me quiere. Es como las relaciones. Usted se mostró como diciendo: bueno, si crecen. Si no crecen, a mí me vale mucha madre.
Perfecto.
Ahora, el chivo Escapán le ponía una atención. Le concentraba, le ponía la mirada constante.
No, la semillita lo miró y decía: esto es un tóxico.
Sí, la planta dijo: este generado que quiere. Yo crezco 2 centímetros y ya me va a fumar. No, a la verga, no crezco nada.
Sí.
En cambio, Sushi dijo: es así la vida. Y aplica a muchos niveles, es una gran metáfora existencial. Un beso grande para las plantas de Shiva y para Sushi Rock.
Camilo Carlos Carrizo Carranza pasaba sus noches en YouTube viendo cómo otros jugaban los juegos de moda, hasta que un día escuchó En caso de que el mundo se desintegre y encontró comunicación, diversión y personas jugando su propio juego. Ahora Carrizo Carranza se viste elegante, hace pompas de jabón con una pipa y se dejó crecer un bigote chistoso.
¡Miren ese sujeto!
Haz como Camilo Carlos. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Desde Puerto Vallarta, México, en ese lugar paradisíaco, nos saluda Sónica.
¿Cómo estás, Sónica?
Sónica dice: bueno, aquí la señora esposa de Pipe, epiléptico, Sónica de Puerto Vallarta, dice: no ultrasónica, no supersónica, no media sónica, no extrasónica, soy la Sónica, LA Sónica.
Sí que sí.
Sí, paren el tren antes de que empiece. Bueno, está bien que no estoy reportándome todos los días, entonces. Los programas, ni que la chingada, pero eso no quiere decir que no los escuche o que no esté al pendiente de lo que pasa en la nave, ¿eh? Bueno, les escucho de rebote desde el 2011 y en 2015 en persona me firmaron la papeleta sobre un CD de Kandinsky, ¡irá! Entonces, ¿qué? ¿Mi dinero no vale?
Por favor.
¿O cómo es?
Sí,
y voy a refrendarlo en el Día del Grito en Guadalajara.
¡Ah, qué chingón!
Cuando los vuelva a ver, ¡yuhu! Y no qué sean chulada. Gachos, sí, no me roben mi identidad.
No, jamás.
Sí, o qué pasa si llega un super pipe o una super morra o un super homer?
Sí,
¿cómo
sí.
va a ser un
super pipe?
Un super pipe o un ultra pipe o un ultra homer o qué onda con todo eso, una ultra quilombo, no sé.
No, ultra quilombo,
bastante tenemos con la quilombo,
ya lo es
¿no?
ella.
Un ultra quilombo es super quilombo.
Ya lo es ella.
Sí, bueno, los quiero, amigos. Espero verlos pronto y por favor no olviden traer a mi adorado Mico en la teletransportación del aterrizaje. Sónica, y aquí no le podemos hacer todos los deseos realidad, Sónica. Lo lamentamos mucho. Usted se tiene que quedar en la nave María Tijuana custodiando todo este pedo. Pero más allá de todo eso, hay algo vanguardístico aquí.
Ajá.
Lateralmente, periféricamente, Sónica en Puerto Vallarta ha hecho algo que va a colocar este podcast en la vanguardia absoluta. Ha escrito este mensaje que ustedes han escuchado. Y dice, por cierto, como me pareció que el mensaje estaba medio flojón, medio debilucho, medio falta de vitamina y así, y a propósito de Trenes del Mame, había pedido a mi amigo ChatGPT que me ayudara enriqueciendo este texto. Así que ahí les va el resultado. Y me parece fabuloso y
nuestro
vanguardístico.
Primer mensaje, quizás.
Sí, y esperemos que sea el último.
Sí,
no
claro.
enriquezcan texto con ChatGPT. La cuestión es que realmente es una lógica que utilizan muchos escritores o muchos. Cualquiera sea, cuando queremos llevar algo a los periodistas comprenderán bien esto cuando tienen determinada cantidad de caracteres que utilizar. Generalmente tenemos que reducir.
Generalmente sí.
Pero muchas veces para llegar a una nota que nos pidieron 80 caracteres, nosotros nos esforzamos.
Una oración nada más.
Sí, y claro, efectivamente.
Sí,
y lo que tenemos
hay que rellenar.
Lo que tenemos, igual que ChatGPT, es un arsenal de cantinfliadas en base a adjetivos, o sea, es muy utilizado
por el ser
humano todo esto.
Sí.
Y ChatGPT lo utiliza de la misma manera, adorna con más adjetivos, suma y así. Entonces, saludos a todos, queridos amigos. Aquí estoy, Sónica, desde la hermosa Puerto Vallarta. O sea, notemos, le agregó la hermosa Puerto Vallarta.
Claro.
Por sus huevos le agregó la hermosa.
Sí.
Y le agregó aquí estoy.
Aquí estoy.
No hay falla.
No.
El mensaje original decía, soy Sónica de Puerto Vallarta.
Ajá.
Y aquí ChatGPT dice, aquí estoy, Sónica, desde la hermosa Puerto Vallarta.
Sí.
Y si me buscan, le puedo dar 3 o 4 adjetivos más a Puerto Vallarta. Bueno, reportándome con entusiasmo y cariño.
Claro.
Cosa que Sónica ni con entusiasmo ni con cariño se ha comunicado.
Con
bastante poco entusiasmo y un cariño relativo que puede entrar en debate. Más sin embargo, ChatGPT dice con entusiasmo muy cariño, permítanme enfatizar que no necesito títulos extravagantes como ultrasónica, supersónica, mediasónica o extrasónica. Soy sencillamente la Sónica.
Ajá.
¿Se dan cuenta que no está perdiendo?
No, para nada.
No está perdiendo el mensaje, su tenor.
Ajá.
Pero con todas estas mamadas,
ChatGPT,
de agregar adjetivos
florear
no está cambiando el sentido del mensaje,
pero
está cambiando la tensión del mensaje.
Sí, claro.
Aquí se tornó un tanto más agresivo, ¿no?
Sí,
ChatGPT amarra navajas.
O puede
llegar a amarrar navajas. Porque ella dijo, no soy esta, y aquí dice, permítame enfatizar que no necesito los títulos extravagantes. Lo que deja a ultrasónica, a una supuesta supersónica que no sabemos si existió alguna vez, o a todos los que vengan con este tipo de cuestiones, como títulos extravagantes a la verga. Bueno, la cuestión es que es cierto que no siempre aparezco en todos los programas, pero eso no significa que no esté pendiente en la nave, bueno, más o menos todo, y así sigue sumando, más o menos una línea por cada línea que escribió Sónica original.
Claro.
Y lleva el mensaje al doble, fácilmente.
Sí.
Así que bueno, espero verlos pronto y por favor no olviden traer a mi adorado Mico en la maleta, que es mi compañero inseparable. O sea, ya un pedo, porque ya el pipe, vamos a tener que explicar en un futuro presente, muy cercano, fue el ChatGPT.
Claro.
Yo nunca le dije compañero inseparable al Mico. Y ahora Mico, la desilusión del Mico. ¿Cómo jugamos con esto, Sónica? No, no, o sea, jueguen con ChatGPT. Nos puede llevar por camino. No, claro, yo sé que ustedes dicen, nah, pirata, estás mamando, está siendo totalmente oscuro. Ajá. O sea, no hay pedo. Ya tenemos un pedo matrimonial aquí.
Sí, que sí.
Una familia, ajá, que puede llegar a tronar por ChatGPT, que puso compañero inseparable al Mico.
Chale.
Bueno, y su presencia siempre hace que los momentos sean más especiales. No le crea, Mico.
No,
esto
crea,
es ChatGPT cantinfliando. No, nadie lo quiere tanto, güey. ChatGPT es un robot, un bot, una máquina, un coso. Bueno, por cierto, quiero mencionar que escribí la base de este mensaje y mi querido amigo Chatbot me ayudó a enriquecerlo. Aquí ChatGPT...
Claro.
Sí, como que por sus huevos, ¿no? Lo enriqueció un chingo. Encima tenemos medio ególatra el puto ChatGPT.
Sí.
Así que, bueno, gracias por ser parte de esta experiencia colaborativa. falta que se haga cargo ya de todo el mensaje, ChatGPT. Cariño, yo ahora estoy dudando de la existencia de Sónica, ¿no?
Claro, claro.
¿Será Sónica o será un bot?
Ajá.
¿Será aquella con la que jugamos Fucho en algún momento? Básicamente igual con las hijas jugué Fucho.
Sí, sí.
En un momento, allá en ese paradisíaco lugar
de
Jalisco.
Fue todo producto de...
Y un poco de nuestra imaginación, un poco de ambientes floreados por la inteligencia artificial.
Claro.
Yo ahora estoy dudando de todo. Permítame, Sónica, igual. Igual le mandamos un beso. Dice, al final me quedo con la versión original. Nos vemos pronto. Sí, totalmente. Las otras,
más efectiva y
es
más.
Que sí, Sónica, lo otro nos lleva a caminos inciertos.
Sí, sí.
ChatGPT es un peligro, realmente es un peligro. Un beso grande para Sónica y, por supuesto, para el Super Pipe.
No,
para el Pipe Epiléptico. Un abrazo grande, chicos. Damas y caballeros, ya la negrita de la familia.
¿Cómo está, negrita?
Churrísimos de mi corazón. Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Jesse.
Sigo con el corazón contento, lleno de alegría por la velada de las fiestas lagartijeadas.
Ah, muchas gracias.
Sí, fue realmente especial y espacial. Hablando de calles con nombres extraños, aquí en Santa Cruz de la Sierra, algunas calles tienen nombre de frutas.
Ajá.
Por ejemplo, calle Los Mangos, Los Limones, etcétera, las piñas, las peras, sandías, como sea. Otro, como por ejemplo, donde vivo, tiene nombre de aves.
Sí.
Bien. Así, en mi dirección es, por ejemplo, calle Los Vatos, bla, 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 Las Gaviotas, etc. También vi hace poco en un mapa catastral de La Paz que hay un barrio con... Hay calles...
Ajá.
No, esto, espere, lo vamos a dejar para mínimamente después. Voy a aplicar un ChatGPT. No es que lo vaya a florear, pero quiero ubicar, porque usted no sé si lo sonó así, Los Vatos.
Claro.
En México dice, ¿y cómo los vatos que vuelan, güey? ¿Qué pedo con los vatos? Los vatos... Los vatos son un animalito que se conoce, es un ave, ¿no? Vato, tuyuyú o jabirú, es el ave más grande acuática de Sudamérica. Más o menos llegan 1.20 m, 1.40 m.
Ah, mire.
Sí, 7 kilos de peso. O sea, es un pajarote.
¿Qué es? Como
piernas largas. No, es más parecido a cómo se llama, piernas locas, crane.
Ah,
sí, piernas largas, cabeza como de pelícano negro, cuerpo blanco por plumaje blanco, patas negras. Sí, es como una garza,
como una
o
garza,
algo así. Sí, así que bueno, eso es el vato. El vato, y entonces
¿cómo está, vato?
La calle Los Vatos es el pájaro de vato.
Así que
La calle Los Vatos es de esos pájaros.
Sí.
Así que otro sentido tendría calle Los Vatos en México,
claro.
¿No? Bueno, pero y aquí retomo el mensaje de la negrita de la familia, que esto sí me pareció curiosísimo. Esa no la vi nunca.
A ver.
No me extraña de La Paz.
Ajá.
No me extraña absolutamente para nada de La Paz. Dice, estamos hablando de La Paz, Bolivia.
Sí que sí.
También aquí.
¿Y esto es en La Paz o
en...? Esto es en La Paz. Dice, en el mapa catastral de La Paz hay un barrio donde las calles tienen nombre de licores, señoras y señores. Amaretto, tequila, inclusive marcas, o sea, Campari, calle Campari,
no manches,
calle
wey.
Calúa. Es una
es
locura esto. Vivo entre Campari y no sé, y Chinchano. Vivo entre tequila y whisky.
Claro, y uno lo predispone eso.
Escúcheme, a uno ya lo predispone La Paz, de hecho. Bueno, paseña como es la negrita de la familia, está haciendo rostro, como diciendo ahí. Yo no le quiero decir, pero sí. Es muy especial ese barrio. ¿Quién se le habrá ocurrido?
Chale, ¿no?
Yo quiero conocer al pedote que dijo, para mí morí en este barrio, le tenemos que poner este nombre, ¿no ve? Y ahí aplicó, ¿no?, toda una lista, Singani, por supuesto, infaltable y toda la cosa. Bueno, están, vienen en el futuro, en La Paz, sin duda. Es otro planeta. Sí. Un beso grande para la negrita de la familia en Santa Cruz de la Sierra, en este caso. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Ivanchu desde Playa del Carmen, México. ¿Qué hacen Playa del Carmen, Ivanchu?
¿Qué hace?
No se sabe.
¿De vacaciones?
No se sabe, o se fue, no sé. Sí. Yo los estoy saludando desde la hermosa Playa del Carmen.
Qué chido.
Nuestro amigo Tapatío dice, me subo al tren del mame de los cristeros.
Ajá.
Bueno, me hicieron recordar las historias de mi abuelo. Yo no puedo creer, o sea, sí lo puedo creer, pero digo, no pensé que todos o gran parte de los desintegrados, por lo menos los jaliscienses de varias generaciones, tienen historias con esto.
Claro, y
entonces,
sí.
En caso de que el mundo se desintegre para Jalisco, viene a ser el programa de los nietos de los cristeros.
Claro.
O de los que lucharon a favor o en contra, pero digo, de la guerra cristera. Ajá. Somos los nietos de la guerra cristera. A no huevo. Mames, güey. Bueno. No solo de Jalisco, digo también de Zacatecas, de Guanajuato.
Sí, de toda esa zona.
Pero Guanajuato y Jalisco es una cosa, un portento. Bueno, me hicieron recordar las historias de mi abuelo. Él nos contaba que cuando estaba nuevo, de unos 8 o 9 años en 1927, qué bueno utilizar el término, no, era nuevo en esa época, no tenía recorrido y experiencia en esta experiencia llamada vida.
Ajá.
Entonces, bueno, era nuevo, 8 o 9 años, lo mandaron de madrugada a llevar una carga de carbón con un par de burros desde el rancho donde vivía hasta el pueblo de Talpa de Allende.
Chale.
Talpa de Allende. Bueno, me vienen flayazos, tío, ¿cómo es esto? Bueno, que queda unos 15 kilómetros. Ajá. Queda unos 15 kilómetros donde estaba el abuelo con los burros y eso. Las instrucciones eran sencillas. No te vayas por el camino junto al arroyo.
Ajá.
No es que tienes que recordar miles de cosas. O sea, simplemente no vayas por el camino junto al arroyo porque ahí andan los del ejército. Pero a él le parecía mucho más corto el camino por el arroyo.
Claro.
Entonces dije, ¿por qué? Los del ejército. Sí. Y bueno, me la pegué de mano, le van a faltar. Recordemos un chavito de 8 o 9 años.
Sí, muy chavo.
Muy chavo. Así que, sin más, partió por el camino que le dijeron que nunca jamás tomara bajo ningún punto de vista y jalando los dos burros. Bueno, en la zona de esta ranchería es común que haya neblina por las mañanas, claro. Lo que le hizo más tétrico su avance en el camino. Al llegar al arroyo, ya iba bastante asustado y mirando hacia todos lados porque, como niños, somos bien rebeldes.
Sí que sí.
Ni bien nos dicen, lo que no debes hacer es esto, y es lo que vamos a hacer, indefectiblemente. Pero luego nos agarra cierta de... ¿Por qué no hice caso? No, sí. ¿Por qué no habré hecho caso? Puta madre. Bueno, y jalando a las bestias que se resistían a avanzar porque en determinado momento hicieron cloc, cloc, como burro empacado.
Ajá.
Dijo no. Y cuando el burro dice no, no.
Sí.
Así que bueno, cuando sienten que algo bueno les golpea la cara, se le hiela el cuerpo.
Voy.
Y se detiene enseguida. Eran los pies de alguien que colgaban los del ejército de los árboles.
No mames.
Sí, o
sí
sea,
sí,
una especie de strange fruit.
Sí.
Sí, los pies de alguien que habían colgado los del ejército. Y en esos árboles contiguos a ese, una docena de personas más cuando levantó la mirada.
No mames.
Bueno, los dejaron ahí para intimidar a la población y persuadirnos
en
su afán de protectores de la iglesia.
Ajá.
Dijeron, si defienden a la iglesia les puede pasar esto. Así que... Bueno, esa es la situación y ahí, lógicamente, mi abuelo debe haber pensado, chinga, por eso me dijeron que no agarre el camino junto al arroyo.
Sí.
Era más corto, pero bueno, de eso no se olvida más.
No.
Después de breves momentos se fue al lugar temblando, pensando en que si encontraba al ejército le podría pasar exactamente lo mismo a él y a toda su familia.
Así que sí.
Bueno, pudo llegar al pueblo y no le pasó nada, pero esta imagen nunca la pudo olvidar.
Y no.
No le pasó nada físicamente, pero lo que le pasó psicológicamente le quedó marcado, se iba a fuego para toda la vida. Cuando nos contaba su historia, me hacía preguntarme si yo hubiera podido continuar el camino o qué hubiera hecho. Los amo, güey. Es un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para ti, querido Ivanchu de Playa. Bueno, ahora está circunstancialmente Playa del Carmen, pero esta es historia de Jalisco profundo, ¿no? Qué momento impactante,
wow.
¿No? más allá de tener 8 o 9 años en esa situación y jalando dos burros,
sí,
a la edad que sea, ¿no?
Sí, güey, no
ese
mames.
Extraño fruto colgando de un árbol.
Chale.
Un abrazo grande para Ivanchu.
Abrazo, güey.
Señoras y señores, ya con ustedes, Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina.
¿Cómo estás, Juanse?
Me subo al tren del mame.
Súbase.
Del manejo.
De manejo.
Y les cuento que yo también aprendí a manejar a una edad temprana, alrededor de los 13 o 14 años. El que me enseñó fue mi viejo, que además de taxista de toda la vida, es abogado, pero esa es otra historia.
Ajá.
El viejo heredó el taxi de mi abuelo, su padre, y bueno, lo manejaba desde principios de los 80, también de muy joven. Así que imagínense aprender a manejar con una persona que en ese momento llevaba 30 años viviendo de eso.
Claro.
Era un experto,
sí,
así
sí.
Como que no había margen de error. Digamos que la paciencia no era el fuerte de mi viejo en ese
Ajá.
entonces. Pero así todo, tuvo la paciencia suficiente para enseñarnos a mí y a mi hermano. El auto en que aprendí era un viejo Fiat Spazio
Ajá.
o 147.
Sí que sí.
Un carro muy chiquito,
Chingón.
Compacto,
sí.
dos puertas creo. Un Fiat Spazio 147. Uah. Recuerdo que ya en las etapas más avanzadas de mi conducción me dejaba ir manejando hasta el colegio.
Ah.
Y yo llegando al colegio en auto. Era el Juanse de La Pampa en auto. Bueno, con él en el asiento del acompañante, por supuesto.
Claro,
o sea,
claro.
No era que me liberaba el auto.
No.
Así que, bueno. Y ya sí se ponía complicada la cosa, cambiábamos de lugar,
Ajá,
o
sí,
había
sí,
un reteno,
sí.
estaba la policía
Póngale,
haciendo
claro.
alguna cosa, bueno, o si se me complicaba a mí
sí,
porque
sí.
me ponía y así. Bueno, como les decía, mi viejo es taxista, por lo que se conoce toda la ciudad de punta a punta,
sí,
lo que
sí.
suele ser una complicación cuando vamos a algún lado y él va de acompañante, porque me empieza a dar indicaciones del tipo, seguí derecho, no dobles ahí, no, doblan la próxima, pero la próxima, sí, la próxima es media cuadra, es contramano, pero después retomás y anda para allá, anda para allá, bobo. Y yo le digo, pa, déjame a mí hacer
claro.
mi experiencia.
Sí que sí.
No, 30 años taximetreando por toda la ciudad. No,
no
puedo,
no
es de formación profesional.
Obvio.
Me tengo que dormir en el
sí.
viaje para no opinar. Así que bueno, no tomes esa avenida, que la onda verde de los semáforos está desincronizada. Tardás más y así. Bueno, estás, es como un GPS humano, pero no lo podés desconectar.
No,
así que sí, eso tiene muchísimas ventajas, ¿no?
Sí, claro.
Pero a veces hay que decirlo, rompe las pelotas de una manera. Pero bueno, otra gran habilidad es el uso de la marcha atrás para estacionar. Es prácticamente cualquier lado sin hacer ni un roce al auto. Así como la facilidad de ubicarse en ciudades muy extrañas rápidamente.
Ajá.
Porque calza el mapa
claro.
de Santa Rosa, La
sí.
Pampa, sobre la ciudad desconocida. Y más o menos a veces le funciona.
Ajá.
Vio como una hoja de calcar
claro,
o algo
claro.
así.
Sí.
Cambian el nombre de las calles y dice, pero es todo más o menos
más
lo
o
mismo.
Menos, sí.
Salvo Parque Chas, me dijo alguna vez.
Claro.
Eso es otro planeta. Bueno, así que tiene una facilidad de ubicarse en calles extrañas rápidamente. Y sí, de formación profesional, amigo. Un abrazo grande, Nave, dice el Juanse de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Señoras y señores, llega con ustedes el hombre horrible de San Luis Potosí.
¿Cómo está, hombre horrible?
¡Pero hombre horrible!
Uy, con campanita.
Salgo de closet, salgo para presentarme,
sí.
presento la papeleta como el hombre horrible de San Luis y me cacha campanita.
Chale.
Campanita a veces anda por
Ajá,
ahí
sí.
esperando las salidas
sí.
De los que huelen a nuevo.
Huele a nuevo.
Los olfatea
sí.
y se queda con ellos y
claro.
les caen bien o como sea. Así que hombre horrible de San Luis Potosí, México, se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana y con campanita nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Rafa Campa Rojas, por Isa Campa Rojas, por Gigi, por Estrella Fugaz, por el Mostrenco, por el Rayman de Ciudad Juárez, por Avenido del Bronx, por el Chito de Zapopan, por el Rey Nalgas, por Caroro, por Caroline de Chetumal Quintana Roo, por el Ifrit, por Lunita Suburbana, por el Chaquetas de Papantla, por Hikari, por la Chihuahuense Regia, por la Regia.
Whiskey,
Y así nos despedimos prácticamente de este programa. Donde escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo es la tierra.
La veo deambulando, buscando refugio. Órale. Así con la lengua afuera, caminando la ciudad. Sí, güey, como un perro callejero.
¡Oh, un perro callejero! Y hoy es el día del perro callejero.
¡Qué chingón!
Un perro callejero, por definición, es aquel animal que no tiene control directo o no está limitado por barrera física alguna. Son seres que carecen de hogar y no tienen ningún control, por lo que merodean en las calles. Estos animales se alimentan de casi de cualquier cosa que encuentran. Por esta razón, a menudo suelen infectarse de patógenos, existiendo riesgo de un potencial zoonosis. Zoonosis son enfermedades que pasan de los animales a los humanos, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pero en su mayoría su salud se verá afectada por atropellos, peleas con otros perros y hasta en algunos casos deshidratación. Así que recordar que los animales son seres sintientes, que tienen derechos, que nos acompañan en esta experiencia existencial y que podemos hacer cosas para hacerles la vida un poco mejor. No hablo de grandes cosas, no hablo de ser rescatistas y llenar nuestras casas y apartamentos de 700.000 perros. No podemos salvar a todos los perros y gatos y animalitos que hay en el mundo. No podemos salvar siquiera a todos los humanos que están pasando desgracias en el universo, pero podemos hacer algo por hacerles la vida un poco mejor. Hablo de, por ejemplo, en caso de mascotas, esterilización, de afecto, de no abandono, de responsabilidad en su cuidado, de amor. No son juguetes. Ay, no, es que al niño se le antojó un perrito, pero bueno, ya, y así. Les pido por favor, les pedimos por favor, y no somos los únicos, responsabilidad en su cuidado, protección. Son seres sintientes, insistimos con esto, y por más que no puedan dialogar con nosotros y hablar con nuestros mismos códigos y decirnos, no seas hijo de puta, no hagas estas cosas con nosotros, sí tienen una forma de comunicación muy notable a través de sus ladridos, su forma de moverse, su mirada. Y bueno, compartimos estas estrofas de aquella canción titulada Callejero, de Alberto Cortés, que supo hacer cover Ataque 77, y que decía era callejero por derecho propio. Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Así que la iniciativa nació en el 2008 de la mano de un tal Ignacio Gag, por entonces estudiante de periodismo de Chile. La elección de esa fecha no fue casual. En esos días en Chile y en el resto del hemisferio sur, justamente hay muchas bajas térmicas, muchos fríos.
Sí que sí.
Bueno, en las calles golpean a personas y animalitos, ¿no?
Sí que sí.
Entonces, por eso salió esta iniciativa que nació en Chile y luego se volvió internacional. Así que hoy es el día del perrito callejero. A todos esos lomitos sin hogar, los celebramos en su día y les deseamos una mejor vida, una mejor existencia. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Real Doga.
¡Grande,
parcerito! ¡Feliz cumpleaños! Pastel para nuestro querido locombiano residente en Buenos Aires, el Real Doga. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.